Ser Podcast.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos Armand Angeumà, Xavi Puig, Quique García, Pilar de Francisco, Sheila Blanco, Mario Panadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Borja Troya, Francis Padilla y Tony Suárez. Todo esto, todo esto para hacer mec-mec.
Yo me aburro.
¡Va pa'lante! ¡Claro que vais pa'lante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡Tranquilo, relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay!
¡Ay!
Y les anuncio que hoy he dado instrucciones a nuestro embajador en Teherán para que regrese.
Patada y fuera.
Patada y dentro, en este caso. Bueno, habrá que cantar las greguerías. Hoy Sheila Blanco está en Radio Granada.
Eso
pero
es.
Pero yo creo que la distancia no es óbice ni corta, Pisa,
no,
para
no.
que nos regales unas gotitas de tu voz. Venga.
Venga. ¡Greguerías!
¡Ole!
Hoy Sheila reescribe lo de no hay mayor pena que ser sordo en Granada.
Empezamos con H, que comenta las elecciones en Hungría.
El apoyo de J.D. Vance a Orbán puede establecerse como la primera intervención estadounidense en un país extranjero para derrocar un régimen autoritario exitosa.
Sobre el último viaje a la Luna, Chuzo de Punta tiene una duda que comparte media humanidad.
Me gustaría preguntar a los astronautas a qué distancia exacta de la Tierra se deja de sintonizar Radio María.
Netanyahu se enfada por la quema de un muñeco y Wilma escribe:
¡Uy, qué tiquismiquis han vuelto los genocidas!
Los avances no van a la misma velocidad para todos. Antonio Solano pone un ejemplo.
Teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, drones inteligentes y Feijóo ahí, a su bola.
Y acabamos con Nekare, que comparte un entrañable momento familiar.
Hoy me he emocionado. Mi hijo se ha levantado y se ha vestido por primera vez solito. ¿El de 35 años o el mayor?
Y después de las greguerías, como de costumbre, bueno, no, no todos los días, pero hoy sí, las noticias del Mundo Today.
Un tal Peter no sé qué, que da igual quién sea, derrota al ultraderechista Orbán.
Los progresistas, que no saben situar Hungría en un mapa, contentísimos con los resultados electorales en Turquía.
Irán amenaza con cerrar el hummus del Mercadona.
España considera que la decisión es un ataque a su soberanía.
La ganadora del premio AENA dona el dinero al escritor Juan del Val, condenado al ostracismo.
AENA planea recuperar el millón de euros de su premio literario subiendo el precio de los zumos de naranja del aeropuerto.
Pedro Sánchez se mete a China en el bolsillo, poniéndose unos palillos en la boca a modo de colmillos.
¡Soy uno de los vuestros! ¡Ja, ja, ja! Ha dicho tirándose de los párpados.
Donald Trump amenaza con acabar con la civilización de Irán exactamente igual que está acabando con la civilización estadounidense.
¿Qué van a hacer? ¿Ponernos gordos? Han respondido desafiantes los iraníes.
¿Dónde está el baño? Primeras palabras de los astronautas de Artemis II a su vuelta a la Tierra.
¡Houston, que asoma el hocico! Fue el grito de guerra que lanzaron al atravesar la atmósfera.
Cultura entrega a los vascos una piedra, asegurando que es el Guernica.
¡Qué bonito, qué bonito! Han dicho los vascos acariciando la piedra.
El Papa debería dejar de complacer a la izquierda radical, dice Trump, refiriéndose a la relación del pontífice con Jesucristo.
Insiste en que el Hijo de Dios es un wok muy peligroso y una influencia nefasta para el Vaticano.
Creo que he caído en una de esas estafas románticas, dice una mujer tras 30 años felizmente casada.
Se hizo pasar por el amor de mi vida para convertirse en el padre de mis hijos, denuncia la mujer.
La NASA admite que sus astronautas han perdido todas las fotos que hicieron en el espacio al fallar la sincronización con iCloud.
Apple ha respondido que iCloud está pensado para subir contenido a la nube, no para bajarlo a la nube.
Hombre. Some days it takes
Al fin algo de música, Mario Panadero.
Claro, claro, os gusta esta canción, ¿verdad? Sí, sabía yo que sí, sabía yo que iba a ser de vuestro rollo, claro. Estamos escuchando a Eddie Dalton, un cantante de blues que publicó su primer disco el 1 de abril y este es su tema más escuchado, Another Day Old. Tiene 1,5 millones de reproducciones en Spotify, os gusta, ¿verdad? Pues bien, ni Eddie Dalton existe ni esta canción la han grabado seres humanos.
Me lo
tanto
temía.
El artista como su música están hechos por IA. Krusty Records, una empresa de música generada digitalmente, está detrás de esta creación, su más exitosa hasta la fecha. De hecho, también se sospecha que sus escuchas en plataformas y sus seguidores en redes sociales son en realidad bots. Bueno, sin duda el debate está abierto.
No, para que suene un poco.
Qué perro es Mario.
Aunque sea artificial, es francinismo artificial.
Claro, hombre.
Por lo tanto, es válido también. Y 15 segundos de gloria, ¿a quién se los damos? Lidia Ramón.
Pues se los voy a dar a Justin Bieber, que después de 4 años alejado de los escenarios, se ha subido este fin de semana al escenario principal del Festival Coachella con un concierto que no ha dejado indiferente a nadie. Es una noche única en la que Bieber repasó algunos de los temas de su último disco, pero también algunos de sus temas más icónicos de su carrera, como este Baby que escuchamos, Beauty and a Beat, gracias a sus fans que le iban pidiendo por un chat los temas que quería que cantase y él los iba poniendo en YouTube y pues dejó maravillas como esta. Y ojo para quien nos escuche, porque se está especulando que cuando termine el festival puede lanzar una gira internacional.
Y precisamente el viernes.
Venga, más música, porque todo va tan deprisa que aquí nadie nos acordamos de las cosas, pero el primer ministro francés todavía es Sébastien Lecornu.
Lecornu, Lecornu.
Y para el anterior primer ministro francés, que se llamaba Bayrou, teníamos una canción que fue un desperdicio, porque Bayrou duró muy poco en el cargo, y esa canción nos puede servir para el estrecho de Hormuz. Es que hubo un tiempo en que los primeros ministros franceses nos tenían entretenidos. Ahora estamos entretenidos en el estrecho de Hormuz. La semana pasada estábamos preocupados por si el frágil alto el fuego entre Irán y Estados Unidos iba a ser suficiente para que Irán dejara de bloquear el estrecho de Hormuz. Pues sobre esto hay una buena noticia y una mala. La buena noticia es que Irán ha mostrado disposición a desbloquear el estrecho de Hormuz.
¡Ay, qué alegría!
La mala noticia es que ahora el estrecho de Hormuz lo bloquea Estados Unidos.
¡Ay, qué disgusto!
Así anunció Donald Trump esta peculiarísima decisión.
We're putting on a complete blockade. We're not going to let Iran make money on selling oil to.
Bueno, es peculiarísima la decisión porque esta guerra, que nadie sabe exactamente por qué comenzó, tuvo como consecuencia que Irán bloqueara el estrecho de Hormuz. Y Estados Unidos ha pasado en 3 semanas por 3 fases. Primero dijo que era inadmisible que se bloqueara el estrecho de Hormuz. Después dijo que le daba igual que se bloqueara el estrecho de Hormuz. Y ahora dice que el ejército de Estados Unidos bloquea el estrecho de Hormuz.
El bloqueo naval comenzará esta tarde a las 4, hora española. Trump dijo que impediría todo el tráfico marítimo del estrecho de Hormuz.
Hace 1 hora y 18 minutos que ha comenzado este bloqueo. La embajada de Irán en España ha respondido a este anuncio de Estados Unidos con un vídeo en la red social X. Es un vídeo de 2 segundos de duración. Tiene el siguiente sonido.
¿Cómo lo vamos a hacer así, marichocho?
Sí, se burlan, ¿eh? Lo han puesto la embajada de Irán en España. No es que sea un chiste mío.
¿Ah, sí?
No, no. Es de la embajada de Irán en España, que ha publicado este vídeo con este audio. Se burlan de Donald Trump. Se cachondean. Yo no recuerdo que hubiera pasado nunca algo así. Un país enfurecido en guerra y los adversarios burlándose.
El presidente del Parlamento iraní se burla de ese anuncio de Trump. Disfruta de los precios actuales de las gasolineras. Le ha escrito en un mensaje.
¿Cómo lo pasamos? ¿Qué gachoteo?
Bueno, es un mal momento para Donald Trump. También se ha peleado con el Papa. Dice Donald Trump que no le gusta el Papa.
I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person.
Hay un pequeño problema a la hora de explicar las críticas de Trump al Papa. Escuchamos cómo lo ha contado hoy José Luis Sastre.
En su red social, Trump ha escrito que el Papa complace a la izquierda radical. Dice que es débil con el crimen y es terrible en política exterior. El Papa León debería ponerse las pilas como Papa, decía.
Bueno, lo ha contado tal cual, Sastre, ¿no? Es impecable. Pero es que Trump escribe algunas palabras de sus mensajes con mayúsculas. En realidad, tendríamos que contarlo así. Donald Trump acusa al Papa de ser débil.
No hace falta que grite.
Es que lo escribe así. Donald Trump recuerda al Papa que él fue elegido por aplastante mayoría.
¿Eres tonto o algo parecido?
El Papa ha contestado al presidente de Estados Unidos.
¿Pero estamos locos o qué?
León XIV. Que así se llama el Papa, porque lo digo porque no es un Papa que triunfe mucho, pero se llama León XIV. Dice que no tiene miedo a Trump. Dice que no tiene miedo porque él no es un político. Esta es una situación nunca vista. Para pelearse con el Papa, además, Trump ha tenido otra idea.
Ya verás, te va a gustar.
Disfrazarse de Jesucristo.
Trump, que por cierto, ha criticado al Papa León XIV y luego Donald Trump ha publicado en su red social, en Truth, una imagen hecha con inteligencia artificial en la que se caracteriza a sí mismo, a Donald Trump, como si él fuera Jesucristo, con una túnica blanca, ungiendo a un enfermo y obrando lo que parece ser un milagro.
Bueno, a ver si alguien en España se querella contra Donald Trump por ofensa a los sentimientos religiosos. Un juez coge el tema y adiós, Donald Trump.
Bueno, adiós, hasta Pascua.
Todavía ha tenido otra mala noticia el presidente de Estados Unidos, porque en este domingo su gran aliado en Europa, Víctor Orbán, se ha pegado el gran batacazo en las elecciones.
He perdido a mi colega. ¿Dónde está mi colega? He perdido a mi colega. ¿Alguien vio a mi colega?
Víctor Orbán, primer ministro de Hungría, desde hace 16 años ha perdido las elecciones por tropecientos mil votos y tropecientos mil diputados. Ha habido una estrategia un poco extraña, ha sido muy comentado esta estrategia política de la semana pasada, porque Orbán, que iba muy mal en las encuestas, recibió el apoyo del vicepresidente de Estados Unidos y del propio Donald Trump. Se conectaron vía telefónica en un meeting. Entonces, la situación era que Orbán, como demostración de que es un gran patriota y que defiende los intereses de Hungría, se trajo el apoyo de un presidente extranjero. Ha sido otro éxito en política exterior de la administración Trump. Sin ánimo de plagiar a la embajada de Irán en España, podríamos decir...
¿Cómo lo vamos a hacer así, marichocho?
Ahora vamos a escuchar la voz de Magyar, el vencedor en Hungría.
Közösen leváltottuk az Orbán rendszert. Közösen.
Tampoco nos vayamos a pensar que ha ganado en Hungría el Che Guevara. Este Magyar era del mismo partido que Orbán hasta hace dos años. La diferencia es que Magyar quiere volver a trabajar con la Unión Europea porque Orbán era espía de Putin y trabajaba con Trump. En efecto, como se decía hace 20 o 30 años, lo de Orbán era heavy metal. ¿Quién está triste por la derrota de Orbán, además de Donald Trump?
Santiago Abascal, con quien, por cierto, el PP trata de acordar ahora mismo tres gobiernos autonómicos después de haber puesto por escrito las bases para futuras coaliciones, asegura que esa derrota de Orbán pone en peligro a Europa ante lo que él llama invasión islamista.
Santiago Abascal cree que por la derrota de Orbán nos va a invadir Abderramán IV.
Gilipollas soy yo, este es tonto.
En cambio, desde el Partido Popular consiguen enfocar la derrota de Orbán hacia Pedro Sánchez.
Seguramente la más efusiva en el PP haya sido Cayetana Álvarez de Toledo, que ha escrito: bravo, bravo, bravo. El siguiente en la lista, Sánchez, el Orbán del Sur.
Bueno, todos los análisis políticos son legítimos, por supuesto, sí, pero sí. Quien está pactando con Vox es el Partido Popular. Pedro Sánchez está en China y en China ha conocido la decisión del juez Peinado. Procesa a su esposa, Begoña Gómez, por cuatro delitos. aclaro, procesa a la esposa del presidente del gobierno, no es que el juez procese a su propia esposa. Procesa a la esposa de Pedro Sánchez, a la mujer del presidente, Begoña Gómez, por 4 delitos.
A Begoña Gómez, a su asistente Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación.
La acusación consiste en lo siguiente: la asistente personal que tenía Begoña Gómez por ser la esposa del presidente del gobierno hizo gestiones para la actividad en la cátedra que Begoña Gómez tenía en la Universidad Complutense, y esa cátedra estaba financiada por un empresario. De ahí saca el juez Peinado 4 delitos.
¡Ole tu chocho!
Ya nos lo contarán, seguro nos lo contarán. Hay muchas noticias de juicios en este mes de abril.
El mes de abril está siendo mejor que el mes de marzo.
Hoy ha comenzado la declaración de los testigos del llamado juicio Kitchen, del caso Kitchen. Precisamente la decisión del juez Peinado sobre Begoña Gómez se ha conocido coincidiendo con el inicio de la Kitchen.
Qué extraña coincidencia.
En la Kitchen se investiga quién ordenó la operación policial ilegal que consistía en espiar a Luis Bárcenas, entonces tesorero del Partido Popular. El objetivo de esta operación policial ilegal era ocultar pruebas para librar al Partido Popular que entonces gobernaba. Hoy ha sido interrogado el inspector que hizo la investigación y ha explicado quién era el jefe de la trama, apodado el Asturiano.
La persona a la que dominan el Asturiano es Mariano Rajoy.
Todo el mundo sabe que Mariano Rajoy es gallego, si bien es verdad que cuando te dedicas a la delincuencia no le puedes poner de apodo el gentilicio. No le vas a llamar el gallego. Muy interesante la declaración de este inspector refiriéndose a la relación fuera de la ley entre dirigentes del Partido Popular y elementos de la policía que facilitaban información.
Cita pues desde la época del año 2009, cuando ellos iban a Génova, cita una vez que ellos van a Génova, a contar a la señora de Cospedal que si nos pilla Rubalcaba nos cuelga de los pulgares, dice literalmente con presencia del señor Olivera, ¿no? Es decir, que había una filtración, una desviación de información fuera del ámbito policial y tal.
Cuando estaban en la oposición. En el juicio de enfrente, el del caso Mascarillas, Koldo Ábalos.
José Luis
Ábalos. Ahí se juzga al exministro José Luis y su especial carnaval de seguidores. El juicio al exministro, al empresario, al asesor del exministro, Koldo García. Hoy han interrogado a la mujer de este último. El abogado ha preguntado por unos WhatsApps.
Me gustaría preguntarle sobre uno concreto, por si se considera oportuno contextualizar lo que es el referido a que se han recibido 2.000 chistorras y ya no hace falta ninguna más.
¿En qué contexto puede tener sentido la frase «se han recibido 2.000 chistorras»? La mujer, la interrogada, dice que no se reconoce en esa manera de hablar.
Y realmente yo no reconozco esos WhatsApp, no me encajan en mi manera de escribir ni de hablar, ni me parece a mí que o puede faltar algo o hay antes algo a lo que implique esa contestación mía, antes o después.
¿Qué puede ser, no? Lo que falte. Para decir, se han recibido 2.000 chistorras. Solo puede faltar un paréntesis que diga, es broma, no tiene sentido. ¿Eran billetes las chistorras? La Guardia Civil piensa que eran billetes de 500 euros y que 2.000 chistorras son 1.000.000 de euros. Pero el dinero no aparece. Mucho misterio hay en los cruces de la justicia y la política. Y ahora algo completamente diferente. Cristina del Casar.
Pues que 4 años después, la tercera temporada de Euforia ha llegado. Cuadrar las agendas de Jacob Elordi, de Sidney Sweeney, Zendaya, Hunter Safer o Alexandra Demi, pues no ha sido fácil. Y de momento está siendo el estreno más flojo para la crítica. Pero su interés no ha decaído gracias a fichajes como el de Rosalía. Esta es su primera frase, al chocar con el personaje de Zendaya.
Mira por dónde vas, coño.
Mira por dónde vas, coño, ya está dando la vuelta en redes y no es la única española en el casting de la tercera temporada. Priscila Delgado, quien fuera Lucía en Los Protegidos, también se ha unido a la exitosa serie de HBO.
Mira por dónde vas,
coño.
Vámonos.
¡Qué bonito, no bonito!
¡Muy buenos días a todos! ¿Cómo estamos? ¡Bien!
¡Al ataque ahora!
11.000 millones de pesetas.
¡Qué torso!
¡No vamos a pagarle!
porque no tenemos dinero.
Todo por la radio.
Mario Panadero, ¿qué hacemos a las 6 en la ventana?
Abrimos la ventana de los libros y hoy hablamos sobre la precariedad en el oficio de la escritura, a raíz de la polémica surgida en torno al premio AENA de narrativa hispanoamericana dotado con 1 millón de euros. Y yo os quiero preguntar, ¿qué haríais si ahora mismo os diesen 1 millón de euros?
Donarlo a la SER.
O sea, nosotros, ¿no? Directamente.
Yo contratar un bolo de la ventana para mi madre.
Esto es.
Eso está pendiente, efectivamente. Sí, sí.
¿1 millón de euros?
¿Es el caché?
Comprar una entrada para Rosalía. Para Shakira no me da, pero para Rosalía.
Rosalía, una experience.
Batmany, sí.
Una entrada para Rosalía está bien. Sí, la verdad, no sé, 1 millón de euros. Comprarse cosas, ¿no?
Sí, yo tapar agujeros.
Terrateniente, en mi sueño.
Como decía Gracita Morales en Atraco a las 3, comprarme unos panties.
Una casa, ¿no?
Pero de los buenos.
Claro. Una casa, como todo el mundo, o dos
como
casas,
todo el mundo,
¿no? O comprarle una casa a Mario también.
¿Pero te da para una?
Para pagar el hotel.
Depende de dónde.
Sí, depende de dónde, pero claro que da.
Sí, hombre, sí. Un 1 millón de euros.
Es una pasta, ¿eh? 1 millón de euros.
Sí, joder.
En Puerto Llano te pillas una mansión ahí, guapa, ¿eh?
Vería a cuánto están los ranchos, porque yo ahora mismo estoy más en los ranchos que en
tú
los
estás
pisos.
Más en irte a un rancho.
En irme a un rancho,
es
sí.
Es que claro, Mario, eres especialito en el
ahora es el mercado que me interesa más.
Pero sí. Tú y los caballos, ¿cómo lleváis? ¿Bien? Porque
no,
rancho...
bueno, sin caballos. O sea, es obligatorio que el rancho tenga caballos.
O sea, es un falso Yellowstone, entonces, lo que buscas.
Si no es un descampado, o sea,
harías un Coachella, el Coachella Mario.
Un
Coachella.
Descampado con vallas, o sea, si no hay animales.
Pero, Mario, ¿tú quieres decir que teletrabajarías desde el rancho o te retiras con 1 millón de euros? No fastidies.
Bueno, depende de para lo que me dé. No creo que si me lo compro me diera para retirarme. Pero sí, sí la idea sería teletrabajar desde el rancho, claro.
Ah, bueno.
Bueno, al final me daría otras perspectivas.
No le jodas a Tony esto,
bueno,
¿eh?
No, o sea, mira, ahora no me fastidies.
Pero Quantum lo pagas tú, ¿eh?
Sí, hombre,
que vale.
Sí, hombre, un quantum le da.
Y otro para ti, Francisco.
Y otro para ti. Y otro para los especialistas secundarios.
Vamos para allá.
Venga.
Dale ahora. La música. Ahora. Vamos a ver. Con Pilar y Sheila, que les encanta.
Unos deportes.
Ay, ay.
Deportivos. En la C. Que te guste.
Bueno, ya sabes que este fin de semana se ha vivido una jornada retro, ¿verdad?
Ah, bueno, vaya.
Fútbol, sí, un poco raro. O sea, fútbol vintage, ¿no? Digamos. Recuerdo del fútbol de antaño, con las mismas camisetas de antes, los errores arbitrales de antes. Y este fin de semana, pues hemos recordado partidos míticos y jugadas legendarias, como por ejemplo un famoso mano a mano del año 1979. Bueno, ¿sabéis lo que es un mano a mano, no? Delantero-portero.
Sí, 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 no hay nadie
delantero,
más. Sí.
El delantero se queda delante del portero. Bueno, pero esto en concreto fue un mano a mono. Porque el portero era un chimpancé. Esto ocurrió en la temporada 79-80. Y Augusto a muerte era el delantero en aquel recreativo de Huelva, Numancia, de 1979. Don Augusto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Usted se enfrentó a un mano a mono.
Pues sí. Sí. Sí, fue en Soria.
¿Soria? Sí.
El equipo local se había quedado sin porteros. Y había un chimpancé en el pueblo que hacía de portero en el circo y era bastante bueno. Y como el reglamento no dice nada expresamente chimpancés,
claro.
Pues fue inscrito. En el partido.
En el partido. ¿Y cómo fue la jugada? ¿La recuerda?
Recuerdo que tiré desmarque y mi compañero Esquinas, Jesús Esquinas, sí. Un extremo muy fino, no sé si os acordéis.
No, ahora no. Vamos al grano. Vamos al tema.
Jesús me vio mi desmarque.
Sí.
Y me metí un pase filtrado,
¿vale?
Y me dejó en solitario a 30 metros de la portería.
¿Vale?
Y eso que voy hacia allí,
¿vale?
Levanto la cabeza y veo a lo lejos a un mono corriendo hacia mí con las cuatro patas chillando como solo un mono puede hacerlo.
Te hiciste un poquito caquitas, ¿verdad?
Di un giro. de 90 grados, vale, con la pelota, claro, en recto, ¿sabes? Y sí, empecé a correr hacia los vestuarios.
Sí, a los Forrest Gump casi, ¿no?
No sé qué es eso.
Bueno.
Pero es igual, el mono me perseguía igual.
Sí, claro.
Vuelvo a girar y entonces corro hacia mi campo con la pelota.
¿Y el mono detrás de ti todo el rato?
Sí, 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 sí. No paró. El simio no paró. Hasta que llegué a mi portería y chuté.
Oh.
Y ahí se paró.
Jolín.
Fíjate si tienen entendimiento estos bichos.
Brutal, brutal. No paró hasta que marcaste en propia. ¿Sabes claro, si el mono siguió haciendo carrera en el fútbol? ¿Siguió en el tema o no?
Bueno, se dijo que después de aquello tenía una oferta del Mónaco.
Claro.
Sí. Pero al final sé que entró en la Guardia Civil y ahí hizo carrera.
Pues ahí hizo carrera. Muchas gracias, don Augusto. Adiós.
A vosotros.
Adiós.
Gracias a vosotros. Gracias.
Sigue el tío. Adiós.
Gracias.
Adiós, venga, corta, Augusto. Bueno, increíble historia este mano a mono del año 79. Y ayer ya sabéis que tuvimos la primera final del año de los dos colosos del tenis mundial.
Vaya.
Sinner y Alcaraz, fue en Monte Carlo, el primer ATP Masters en tierra batida. Pues resulta que una empresa, no sé si lo sabías, una empresa española es la principal suministradora de tierra para el tenis. La empresa se llama Tierra a la Pista. Ajá. Y está en Barcelona. ¿Y sabes lo que he hecho? Me he ido esta mañana a hacer un repo. ¿Sabes cómo los que hace Juanjo Millás con Paqui Ramos?
Sí, sí.
En la Vivir. Estos repos así que empiezan como de forma casual. Mira, lo he empezado así, de forma así.
Hola. Vengo de la radio que habíamos quedado.
Sí, sí.
Para un report.
Ah, sí, pase.
Esta puerta.
Esa puerta. No, esa.
¿Esta?
No, joder, esa. La de esa puerta.
Aquí, vale. Gracias.
Bueno, empezó así, de forma así, digamos, poco convencional. Y luego sí, ya he hecho el report, ya acercándome al micro como las personas. Mira.
Me he desplazado hasta un polígono industrial en Parets del Vallès, Barcelona, porque aquí está la sede de Tierra a la Pista, la empresa dedicada a las tierras para el mundo del tenis. Y estoy con su gerente, Marino Celonte, un hombre orgulloso de todo lo que hacéis.
Orgulloso, no orgullosísimo.
¿Cuál es el secreto de la tierra?
Bueno, pues supongo que tenga un 70% de agua y una atmósfera respirable.
Es importante seguir.
No, a ver, lo digo que, a ver, como está el tema de la tierra por los astronautas y todo esto.
Sí. Ha salido chistoso, Marino. Just kidding. Dice el cabrón. Bueno, después de explicar el chiste, vale, tuvo a bien explicar cuál es el secreto de su tierra, que es batirla, pero batirla a mano.
A ver, el secreto de nuestra tierra batida es la paciencia y buenos brazos. Ese sería el secreto.
Porque batís la tierra a mano.
A mano completamente. Somos un equipo de 30 personas, todo lo hacemos a mano, nada, absolutamente nada de Thermomix, nada. Traemos la tierra de un lugar muy concreto, de Transilvania, porque creemos que la tierra maldita tiene un puntito de...
De maldad.
Sí, que le viene muy bien. La tierra viene completamente tosca, viene sin tratar. Entonces la metemos en boles, mantenemos una temperatura constante de 700 grados y chaca, batimos a mano, con paciencia, sin descanso, que no quede ni un grumo. Claro. Y entonces nos queda una tierra con una textura terrosa, firme, compacta, pero al mismo tiempo dúctil y sabrosa.
¿Cómo sabrosa?
Le echamos canela y lima rallada. Pues la lima va muy bien, le da color, le da sabor, le da aroma.
Bueno, son tierras raras y ricas, por lo que se ve, ¿no? Y resulta que es un trabajo durísimo batirla a mano y no todos los trabajadores lo soportan, porque esto lo descubrí en la última pregunta sobre cuánta tierra batían. Bueno, recuerdo que textualmente le pregunté, ¿y cuánta tierra batís más o menos aproximadamente? Que me muera ahora si no dije estas mismas palabras, mira.
¿Cuánta tierra batís más o menos aproximadamente? ¿Lo ves?
70, 80 toneladas al año.
¡No puedo más!
¿Ves?
¡No puedo más!
Tenemos muchos abandonos, mucha gente se larga, intentos de suicidio incluso, pero bueno, aquí si os animáis vosotros a venir aquí a darle el brazo chaca, estáis invitadísimos, ¿eh?
Creo que va a venir tu padre.
Pues ahí está, mira, papá, es muy espontáneo.
Bueno, su padre le insultó y tal, bueno, como es una empresa familiar y que proporciona tierra batida a los principales torneos del mundo. Qué es bueno, Tierra a la Pista.
Impresionante.
¿Qué te parece?
Muy bien, muy bien, marca España, total.
Claro, ¡vamos! Ay, no le he hecho la entrada a Pilar.
Ya está.
El passing shot.
Claro.
Pero ha fluido.
Adelante nuestra corresponsal en el ciberespacio, Pilar de Francisco, venga.
Vamos allá, el ciberespacio seguimos divulgando. Es, en este caso con unos sanitarios que hablan de una parte del cuerpo, acertijo, en el que puedes ver circular la sangre a simple vista.
Bajo el microscopio, el ojo está lleno de actividad. Pequeños vasos sanguíneos se encargan de llevar el oxígeno y los nutrientes. De hecho, este es el único lugar del cuerpo humano en donde puedes ver fluir la sangre a simple vista.
Cristina, la
cara. Me da un mal rollo todo esto, lo siento. Perdón por la cara.
Bueno, es así, el ojo tiene pequeños vasos sanguíneos, chupitos sanguíneos, como dicen los amigos. Bueno, Alberto Villarroya en su canal Enfoque Visual by Alberto divulga, hay muchos oftalmólogos que divulgan en TikTok y también pues nos hablan de muchas cosas. Yo es que me acaban de diagnosticar principios de presbicia, entonces estoy un poco tocada el tema.
Ay, pobre.
Sí, tengo la miopía de juventud y la presbicia de vejez, entonces se han tocado.
Hay más cosas, ¿eh?
Sí,
con
luego
el tiempo,
viene
sí,
todo
sí,
junto,
sí,
¿no?
Van surgiendo más.
Mañana me fue otra sorpresa, ¿no?
Como decía Stevie Wonder, hay más cosas, ¿eh?
No, fue cumplir 30 a Neil un vago a la vez, o sea, es bueno, hablemos de cosas alegres, noticias curiosas, esta.
27 lentillas olvidadas dentro de su ojo. El caso más extremo reportado nunca antes fue el de esta mujer británica de 67 años, que durante los preparativos para una cirugía de cataratas le encontraron una extraña masa azulada dentro de un ojo, que resultaron ser 27 lentillas acumuladas. Al descubrirlo, los médicos cancelaron la cirugía de cataratas y la programaron para más adelante, ya con el ojo limpio y recuperado.
Pero
27 lentillas tenía,
pero
un ojo.
Pero tiene que doler, ¿no?
Dice que no, he leído la noticia, al parecer no las notaba, usaba lentes mensuales y ella creía quitárselas al cambiarlas, pero dice, se me ha caído, las he perdido. Y es que se iban almacenando una encima de otra, no, entonces se hizo como que te vas acostumbrando.
¿Y podía abrir el ojo? Sí, ¿no?
Sí, 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 ¿no? Hacía vida normal. Es de esto de
Venus, podría haber.
Sí, yo creo que poco a poco iría notando de ¿no? Pero claro, no sé, es de esto de buscar las gafas cuando hayas puestas, pues versión Diógenes, ¿no? Poco, pero sí, debió ser algo así. Bueno, ya veis, 27 lentillas a la vez, sí, cada vez fue más difícil no facturar en Ryanair. Vicente Miralles es otro oftalmólogo que divulga también y él nos dice por qué mucha gente no puede guiñar los dos ojos.
Que hay personas que no saben guiñar un ojo. Guiñar un ojo depende principalmente de la coordinación voluntaria de los músculos que tenemos alrededor del ojo. Normalmente usamos los párpados de forma simétrica, los abrimos y los cerramos de forma completamente simultánea. Por eso, cuando intentamos cerrar solo un párpado, el cerebro necesita inhibir la señal del párpado contrario. Es muy curioso que hay estudios que demuestran que las personas que no saben guiñar el ojo, si lo entrenan, al final la mayoría lo acaban consiguiendo.
Claro, él dice guiñar que normalmente guiñas mejor uno que otro. Sí. Y que al final es sí, práctica el que
estamos
no
todos guiñando los ojos.
Sí, sí, sí. Está
desde hace un minuto.
Si
estoy conduciendo, no. Luego practicar en casa. Pero es cuestión de práctica, es bonito eso. Por eso, por práctica tenacidad, por eso Millán Salcedo es millonario y tú no, por eso sabes guiñar muy bien un ojo. Es el CrossFit, ¿no? Claro.
Fíjate.
Total, además él con efecto. Vicente Miralles también nos hace preguntas como esta.
¿Es porque los jugadores de póker se ponen gafas de sol?
Yo esto no lo sabía. O sea, había visto que era estética pura de, bueno, darle emoción o tener carisma.
Sí, aura, ¿no?
Sí, el rollo este de ponerte las gafas de sol en las partidas, pues quiero que me mires, un Albert Serra, ¿no? Un ahí para darle misterio a aquello, un cotillear las cartas. Pero no, hay una razón que tiene que ver con los oftalmólogos, con la vista esta.
Las pupilas reaccionan de manera completamente involuntaria y se pueden hacer más grandes en respuesta a diferentes situaciones, como por ejemplo en situaciones de sorpresa, si al jugador le han tocado unas cartas muy buenas, o en otras situaciones, como por ejemplo si ves a una persona que te atrae, en situaciones de miedo, de sorpresa o incluso de placer. Y esto es algo que lo controla el sistema nervioso simpático de manera involuntaria.
Es decir, das pistas sin que tú seas consciente. Sí, sí. Se te dilatan las pupilas y dices, tengo un as, tengo aquí un no.
Pero tú puedes ver la pupila de otro que está en la otra mesa.
¿Con 27
¿algo?
Lentillas?
Sí, 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 claro.
Ay, sí.
Claro, yo entiendo, claro, esto de dilatar la pupila, si lo puedes llegar a controlar, es un poco la técnica de los gatos. Los gatos han sobrevivido, ¿no? Han conseguido imperios gracias a la técnica gatito es re, que dilato la pupila, te doy pena, soy alérgica a los gatos, ahora tengo 30. Es un poco lo que consiguen.
Piedad, bueno, por favor, te suplico.
Claro, además te ponen luego ese acento Antonio Banderas y te conquistan, claro, ese acento malagueño.
¿Cómo resistirte?
Claro. Claro. Bueno, y unos consejos para la gente que usamos lentillas. Atención a la cuenta de TikTok de una residente de cuarto año, Alicia, que divulga en su canal, Alicia Oftalmo.
Tres cosas que no haría nunca. Número uno, nunca me bañaría ni dormiría con lentillas. Esto puede llevar a infecciones muy graves en la córnea, que son los abscesos corneales. Número dos, nunca me frotaría los ojos, porque frotarse los ojos puede llevar a una enfermedad que se llama queratocono. Y número tres, nunca en la vida me haría un cambio de color de ojos. Te estás tatuando el ojo.
Un cambio de color de ojos, que eso, hay una moda, ¿no? Viene de Corea, yo creo, de cambiarte el iris, ponerte de otro color.
Cada vez más influencers lo están haciendo, es una cosa loca.
Sí, da cosita. Igual,
¿te lo pigmentas eso?
Te lo pigmentas, te metes tinta, entonces puedes tenerlo del color azul.
Como un tatuaje, vamos.
Pero claro, dicen que es muy peligroso, totalmente.
Yo me lo haría blanco, ¿sabes?
Total, además, pudiendo tener 27 lentillas, vale.
¿Has dicho blanco?
Blanco, claro. Es el nombre que me tatuaría, justo.
Sheila Blanco presenta.
Qué bien, Chan.
En Granada. Sheila Blanco.
Dale, qué bonito. Sheila.
Qué bonito. Bueno, pues hoy en Chan vamos a escuchar, os traigo obras de música clásica que tienen alguna peculiaridad, que hay alguna curiosidad relacionada con ella, alguna historia detrás. Vais a ver. Venga, vamos a empezar escuchando a Händel, nuestro amigo barroquito.
Barroquito. Barroquito Händel.
Barroquito Händel.
Ahí está. ¡Va por la banda, Barroquito Händel!
Oye, una persona con una autoestima muy sana, ya veréis, porque este a la hornpipe, esta danza que vamos a escuchar de la suite en re mayor de su música acuática, prestad atención a la melodía, os sonará mucho, porque es bastante famosa, ahora os cuento. Bonita, ¿verdad?
Sí, música para una peli de la Edad Media, ahí, sí. La corte, todo.
Bueno, pues a Händel le gustaba tanto su propia composición, claro que sí, Händel, te marcaste un hit, que ¿qué hizo? Pues la utilizó en otra obra suya, pero la cambió, de tonalidad, en vez de mayor, así luminosa como la estamos escuchando, a una tonalidad menor, pues ya sabéis, claro. Más nostálgica, más triste, pues mirad, escuchad. La detectáis, ¿no?
Sí, hombre.
Sí.
La Edad Media igual, pero el rey ha muerto.
Pero eso es de sol a las nubes, ¿no? Bueno, esta es una sonata para trompeta, también en re menor. Y bueno, no es un plagio, claro, es como una autorreferencia, porque es una obra suya.
Si lo haces tú.
No había SGAE entonces. Cobra otra vez. Claro.
Que contara los compases. Bueno, pero en música clásica también hay, no lo vamos a llamar plagios, pero sí llamémoslo homenajes, variaciones, referencias más o menos sutiles a obras de otros compositores. Vamos a escuchar el principio de este Para Elisa de Beethoven, famosísimo motivo, melodía principal de esta obra. Bueno, pues vais a fijaros qué sutil, pero está el homenaje que hace Chopin en su nocturno número 7. Y para disimularlo, lo que hace es que se lleva esta melodía tan famosa al registro grave del piano, a la mano izquierda, ¿no? Esa pequeña frase musical del Para Elisa, atentos que la vamos a escuchar en la mano izquierda del piano, la que toca los graves. Y ahí comienza. Es un poco difícil encontrarlo, pero está, ¿eh?
No,
¿no?
Sí, sí.
¿Sí? Sí. Ahí al principio. Mira, ¿lo podemos escuchar otra vez, ese principio?
A ver.
Irre, mi, re, mi. Ahí está. Mi, re, mi, si, re, do, la.
Oye, qué bien, Armand, ya con las notas y todo. Bueno, pues vamos a otro homenaje menos sutil. Venga, menos sutil. Beethoven homenajea con esta frase que tomó prestada de una famosa obra de Mozart. La obra de Beethoven en la que aparece esta frase es conocidísima. Pero vamos a, primero a escuchar la obra de Mozart. Este es el Misericordias Domini. A ver si la detectáis. Es muy famosa.
Venga.
¿A qué os suena?
Hombre, Beethoven, ¿no?
A Beethoven, a la novena sinfonía de Beethoven, claro, que está en su cuarto y último movimiento. Vamos a escucharlo, el más famoso de todos.
Joder.
Escuchando un movimiento de un ballet de Coppelia, de Leo Delibes. Esta es la mazurca, que es una danza típica del mundo rural, y la armonía de esta mazurca es un fragmento que recuerda mucho a otro que seguro que conocéis. Vamos a escuchar esta mazurca. ¿A qué os recuerda, eh? ¿A qué os recuerda un poco a esta otra? A este
ayúdanos,
a ver, a ver.
Ayúdanos a recordar.
No. A ver, a ver.
Ah, sí, ah, el cancán.
Vale.
Cancán, Torifel. Brasán.
Es que además tiene la misma armonía. Efectivamente es el cancán de Offenbach, de su opereta Orfeo en los Infiernos. Y aquí viene. Teníamos que dejarlo sonar. Venga, vamos ahora a viajar con una frase musical de 1902. Fijaos, vamos a escuchar esta obra de música clásica. Es el gran vals del maestro español de guitarra Francisco Tárrega. Y esta melodía de móvil es la más famosa de esta marca de teléfonos. No voy a decir la marca. Merece la pena escucharla desde el principio, la obra de Tárrega. Pero atentos, porque es el tono de móvil, aparece como en el segundo 12. Aquí viene.
Sí, dime.
Ahí estaba. Bueno, pues vamos a escuchar algo que pasó en un concierto de piano clásico donde empezó a sonar esta melodía de un teléfono y el pianista, maravilloso, decide convertir la fatalidad en otra obra musical como entre Beethoven y Rachmaninoff. Fue una improvisación maravillosa. Escuchad.
Del móvil al infinito, ¿eh?
Maravilloso, ¿eh?
Brutal.
¡Ole!
Bueno, escuchábamos, este es Waldemar Maliki, que es un gran pianista polaco y cómico. Bueno, ese tono de móvil está lanzado deliberadamente para causar ese estupor en la gente, sí, y luego mostrar lo que era capaz de hacer con esa frase musical de Targa. Por cierto, obra y frase libres de derechos hasta que esta compañía de móvil la ha tomado prestada y ahora los derechos son suyos. Esta frase. Oye, uno de mis últimos descubrimientos. A Carlos Gardel le debía gustar mucho Mozart. A ver si descubrís qué estribillo de un tango famosísimo se encuentra en este rondó en do mayor de Mozart. Aquí viene. Sí, ¿no?
Pero esto es de Mozart, ostras.
Esto es de Mozart.
Ostras.
El tango es
el por una caverna de Gardel. Vamos a escuchar a Gardel y Lepera. Es esa.
¡Existe, Gardel!
¡Existe, boludo! Y con él nos vamos a despedir. ¡Qué mejor!
Muy bien.
Por una cabeza, todas las locuras. Tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura.
Pues sí, a ritmo de tango despedimos hoy y todo por la radio. Pero mañana más, ¿eh?
Mañana más.
Venga, adiós.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.